Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, sigamos buscando un bello sino. Saludamos a don Francisco Beas en el control. Y para comenzar el programa de hoy, traigo invitado a un intérprete que también se dio maña para componer algunas cosas, no particularmente conocido ni popular en nuestro país, y sin embargo, fíjese usted, en su país natal, en los Estados Unidos de Norteamérica, este Mel Tormé fue un tipo apreciado y querido. Yo llegué a la música de Mel Tormé por un ex compañero de colegio, norteamericano él, que llegó por allá en la década de los 60. Su padre vino a trabajar a la universidad en Chile, y él y su hermano fueron inscritos, aceptados e inscritos en el colegio en el cual yo estudiaba. Y primero me hice amigo de él y después me hice amigo también con el hermano. Cantamos en muchos lugares, incluyendo festivales de la canción. Y después, por esas cosas de la vida, estando yo de visita en el gran país del norte, por razones profesionales, me encuentro, esa es una historia digna de contarse, por lo menos en el ambiente en el que yo me muevo, porque la forma en que llegué a recontactar a mi querido ex compañero fue notable. Estando yo en la oficina de un colega, leo un artículo en el área en que mi colega trabajaba, y un artículo científico, un artículo técnico, y por curiosidad, mientras mi amigo y colega hablaba por teléfono, yo tomé el artículo, que no es de mi área, y me puse a mirar las referencias bibliográficas, y en las referencias bibliográficas, por supuesto, miré si mi amigo estaba citado. Mire lo que son las cosas que uno mira. En otras palabras, yo estaba viendo si mi amigo había tenido algo, era un antecedente para el artículo que yo estaba mirando, donde yo entendía poco de lo que estaba leyendo, por supuesto. Y de repente veo efectivamente a mi amigo citado en ese artículo, pero el segundo autor del artículo era un nombre, aparecían las iniciales del nombre y el apellido, que coincidía con el que había sido mi compañero en el colegio, que ya había vuelto a los Estados Unidos. Pero le estoy hablando desde que él vuelve a Estados Unidos hasta que yo leí ese artículo, habrán pasado fácilmente unos 12 años, más o menos. Así que cuando mi amigo deja de hablar por teléfono, yo le pregunto si este coautor que él tenía en este artículo que citaban de él, en el artículo que yo estaba mirando, había sido un gringo que había vivido en Chile. Me dijo, efectivamente, y estamos en contacto, tenemos algún grado de amistad, ¿quieres hablar con él? Y claro, mi amigo gringo no vivía en la ciudad de Boston, donde yo estaba de visita, sino en el estado de Connecticut, que es vecino a Massachusetts. Pero este hombre lo llama por teléfono. A los 5 minutos yo estaba hablando con mi compañero y a los pocos días lo estaba visitando en su casa en Connecticut. Entre paréntesis, muy interesante porque vivía en un suburbio y era vecino de Paul Newman, que es el actor que muchos conocerán. Por supuesto, no conocí a Paul Newman, pero fue un reencuentro interesante. Y él, al volver a Estados Unidos, un hombre de amores largos aparentemente, a pesar de que él tuvo, por supuesto, sus compañeras acá en Chile, cuando volvió a Estados Unidos, se reencontró con su vieja novia, Polola, decimos nosotros, y se casó con ella, y sigue casado con ella. Y ellos dos me hablaron con entusiasmo en otras visitas, porque ahora nos vemos cada cierto número de años y nos mantenemos en contacto por internet, es muy fácil hacerlo hoy día. Ellos me hablaron de este Mel Tormé, porque yo les hablaba de Dean Martin, de Frank Sinatra, de Perry Como, y ellos me dijeron, ¿ya has escuchado a Mel Tormé? Y me dio curiosidad, y empecé a escucharlo, y me gustó, bonito repertorio, interesante, porque es un crooner que se mueve en el área como del jazz, yo diría también. Pero un tipo agradable de escuchar, con un registro interesante, una voz muy interesante. Juzgue usted mismo, señor, usted misma, señora, ustedes, jóvenes amigos y amigas. Para que se haga una idea, este hombre estuvo activo muchos años, prácticamente hasta la fecha de su muerte, que es el año 99, un poquito antes de llegar al nuevo siglo, cuando él tenía ya 70 y tantos años, porque él había nacido el año 25 en Chicago. Fallece en Los Ángeles, en California. Sin mayor introducción, o con esta enorme introducción debería yo decir, Mel Tormé, I Can Give You Anything But Love.
I can't give you anything but love, baby, that's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness, and I guess all the things you've always pined for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, baby, I cannot give you anything but love. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything but love. Some boys will give you all that money can buy, but I'm just a kind of ordinary guy. I can't give you anything but love.
Ahí estaba Mel Tormé. I can't give you anything but love. No te puedo dar otra cosa sino amor. La palabra amor ha servido para tantos títulos de tantas canciones, pero no solo canciones, también libros. Y recuerdo con mucho cariño un libro de Doris Lessing que tiene como título Love Again. Pero fíjese aquí la importancia de la coma. El título original en inglés es Love, coma, Again. No Love Again, sin coma, porque si fuera sin coma sería El Amor de Nuevo. Love Again. Pero si usted coloca Love Again, el énfasis está en el amor una vez más, ¿ya? Amar de nuevo versus el amor una vez más. Es notable el papel que tiene la coma en y además el libro, le digo, el título es preciso para ese para ese libro en que el personaje central es una mujer que uno imagina más bien madura, no anciana, madura, que encuentra el amor una vez más. Eso es, de eso se trata. Doris Schlesinger, por si acá, por si lo encuentra por ahí. Cuando tengo que preparar los comentarios del programa Bello Sino, en este último tiempo he tenido que combatir, no sé por qué estoy usando la palabra combatir, pero no estaba completamente convencido de entrar en un terreno que hoy día es está en el área legislativa, lo que se llama la reforma laboral, que al final, como alguien me insinuaba, puede que sea más bien la reforma sindical que la reforma laboral, la forma de organización de los sindicatos. Y la tentación ha sido muy fuerte porque evidentemente, y le hago notar que algunos de los diputados al menos así lo han entendido, es difícil una legislación que se haga cargo de todos los matices que tiene la fuerza laboral. Pero a mí me ha parecido que no es posible con una sola disposición legal hacerse cargo, por ejemplo, de la forma de organización de tratamiento de las relaciones entre patrones y trabajadores, por ejemplo, cuando estamos hablando de un trabajo de tipo, ¿cómo le diría yo?, rutinario, un trabajo que uno no lo haría más allá de las horas contratadas. Y usted dirá, es que no existe otro tipo de trabajo. Bueno, por supuesto que existe otro tipo de trabajo, que es el trabajo que uno realiza en el cual también hay una suerte de componente de realización personal. Por ejemplo, el trabajo del artista, en cualquier área que eso sea, el trabajo del escritor, el trabajo del investigador, el trabajo del deportista, el trabajo del músico, por ejemplo, en el cual el límite entre la creación gozosa y la remuneración necesaria para sobrevivir es tenue. No es fácil hacer la distinción. Por supuesto que usted no puede estar tocando la guitarra todo el día ni chuteando la pelotita todo el día, pero no cabe duda de que se puede hacer una diferencia entre lo que podríamos llamar el trabajo rutinario, tedioso, y el trabajo creativo o agradable. Incluso muchas veces me toca dar el ejemplo de cómo un trabajo creativo puede ser transformado en un trabajo rutinario y destruir la componente creativa o ahogar justamente el placer de la creación. En pocas palabras, estoy diciendo que es posible alienar un trabajo potencialmente agradable, y la fuente de alienación normalmente es cuando usted empieza a ponerle una medida, ya sea monetaria o a cuantificar, cuando lo empiezan a mirar por la cantidad de cosas que hacen. Finalmente, en muchas áreas de la creación, los propios creadores empiezan a encontrar más rentable esto de contratar a otras mentes creadoras que hagan el trabajo por uno, sea en la escritura, en la escultura, en la pintura, en la investigación científica y así. Y por otra parte están los trabajos que efectivamente uno no querría prolongar. ¿Cuántas veces no me ha tocado observar en la vida real, y probablemente usted, señor, señora, joven amiga y joven amigo, le ha tocado ya observar el caso de personas que hacen trabajos rutinarios y que después de su trabajo rutinario están dispuestos a pagar buen dinero, incluso personas de escasos recursos, para aprender a hacer cosas que los realizan más? Estoy hablando de talleres literarios, talleres de cerámica, talleres de ikebana, talleres de cualquier cosa por los cuales uno paga para hacer cosas más agradables o para aprender a hacer cosas que lo realizan o la realizan mucho más. Y las legislaciones laborales deberían hacerse cargo de eso, como de hecho, en muchas dimensiones se hacen. se hacen cargo. No es lo mismo rubro A, B o C de la producción, el trabajador atomizado, el trabajador artesanal, el trabajador de la pyme, el trabajador de las muy diferentes facetas que tiene la producción minera y otras por el estilo. Es un tema apasionante, pero yo voy a resistir la tentación de comentarlo, así es que no lo voy a comentar. La música que le traigo ahora, se muere de la risa ahí Francisco Vega, me dice, claro, habla 10 minutos del asunto y después dice que no lo va a comentar. De eso se trata, Francisco, de eso se trata. La música que le traigo ahora, y esto va dirigido particularmente a los auditores jóvenes, tiene como intérpretes a dos hermanos, uno de los cuales después hizo su carrera como compositor de las canciones que interpretó el otro. El compositor se llama Joaquín Prieto y el intérprete se llama Antonio Prieto. Y le quiero decir que esta es una canción bien especial porque esta dupla saltó al estrellato mundial con una canción que se llamó La Novia, compuesta por Joaquín Prieto e interpretada por Antonio Prieto. Blanca y radiante va la novia. ¿Quién no lo ha cantado en su momento, en las fogatas, en los encuentros con los amigos, entre chascarro y chascarro, pero con un poquito de sentimiento también, de esta historia de esta niña que se está casando mientras usted está viendo que se casa, cuando sabe que ella lo quiere a usted? Terrible, ¿ah? Parece telenovela, pero así es la cosa. Bueno, este Antonio Prieto grabó una enorme cantidad de boleros con una voz muy, muy bonita. Yo le diría que de los intérpretes melódicos en castellano probablemente es el que tiene la voz más agradable. Yo sé que hay muchos, señora, muchos, pero este Antonio Prieto, destacado. Además de La Novia, mi canción favorita de Antonio Prieto, compuesta por Joaquín Prieto, se llama Martín tenía un violín. Martín tenía un violín, pero nunca lo tocaba, pues amaba a Raquel, ¿ya? Y ella solo miraba, y la Raquel lo despreciaba. Ya trajimos aquí a Bellocino. Y hay una canción que no se encuentra en ninguna antología, y yo me la acabo de conseguir, donde Joaquín y Antonio cantan juntos. Y por lo tanto no se nota la voz de Antonio, salvo al final, cuando hace una bajada para cerrar la canción. Si usted conoce la voz de Antonio Prieto, espere hasta el final porque ahí lo va a reconocer. La canción, además, es divertida. Todos están enamorados, menos yo, único tonto sin pareja que quedó. Ando buscando compañera, cualquiera, y no me importa que sea fea, también yo lo soy. Antonio y Joaquín Prieto, todos están enamorados.
Todos están enamorados, menos yo, único tonto sin pareja que quedó. Todos tomados de la mano ya se van, es que todos están enamorados, menos yo. Ando buscando compañera, cualquiera, y no me importa que sea fea, también yo lo soy. Todos tomados de la mano ya se van, es que todos están enamorados, menos yo. Buscando compañera, cualquiera, y no me importa que sea fea, también yo lo soy. Todos tomados de la mano ya se van, es que todos están enamorados, menos yo. Menos yo.
¿Se da cuenta? Todos están enamorados, menos yo. Único tonto sin pareja que quedó. Así cantaban Antonio y Joaquín Prieto en esta canción que es realmente antigua en esta pareja. Una canción que fue muy popular en Chile y que, si mal no recuerdo, me parece que ganó el Festival de Benidorm en España. Se llama Son Rumores, también de Joaquín Prieto, interpretada por Antonio Prieto. Cambiemos de tema, porque le dije que no quería hablar de los diferentes tipos de trabajo, porque estos diferentes tipos de trabajo requieren de legislaciones laborales distintas, porque su naturaleza es distinta, porque el tipo de estímulos y desestímulos que uno puede plantear en cada uno son efectivamente distintos. Y no estoy hablando de trabajos manuales o artesanales, estoy hablando esencialmente del trabajo rutinario y del trabajo creativo. Usted dirá que hay trabajo rutinario que es entretenido. Puede ser. Es muy fácil observar eso. Si en el trabajo la persona entra a las 9 y sale a las 5 y llega a las 9 y se va a las 5, lo más probable es que en el margen ese trabajo no sea particularmente agradable porque no está dispuesto a trabajar por nada. En cambio, hay otros trabajos en los cuales uno de repente se queda un poquito más, en el entrenamiento, en la toca de la guitarra, y otros que no tienen horario, ¿ya? Pero dije que no iba a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Me voy a cambiar de tema y voy a acordarme de algunos auditores y auditoras que cuando tienen planeado alguna fuga laboral o de vacaciones en alguna ciudad o en algún país extranjero, se acercan a Bellocino y solicitan algún consejo. Y cuando puedo entregarlo, lo entrego. Ahora, quiero matizar este asunto. Yo no hablo de consejos. En realidad, yo hablo con entusiasmo de aquellos lugares, de aquellas actividades, de aquellos caminatas, paseos que a mí me entretienen y que por lo tanto no tienen por qué entretener a todo el mundo. Por lo tanto, yo lo describo más allá de decir esto es magnífico, tienes que verlo, o esto es pésimo, no lo vayas a ver. Trato de describir la actividad misma. Le quiero dar un ejemplo. Mucha gente que viaja a la ciudad de Nueva York, que sin duda es una ciudad extraordinariamente interesante, estoy hablando en particular de Manhattan, la isla que es el corazón de Nueva York, sabe perfectamente que en Nueva York se va a encontrar con una enorme cantidad de museos interesantes, como el Museum of Modern Art, el Guggenheim, otros más secretos, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Brooklyn, que es muy lindo y que es gratis los primeros viernes de cada mes. Pero Nueva York tiene algo así como caminatas. Entre paréntesis, si usted va al Carnegie Hall, lo puede visitar, salvo que haya algún ensayo de orquesta. Incluso en ese caso, yo tuve la fortuna con mi mujer que nos dejaran entrar. Gratis, para qué lo voy a decir de otra manera, y fue una experiencia interesantísima después de haber visitado toda la colección de recuerdos que tienen ahí en el Carnegie Hall, incluyendo algunas recuerdos que tienen que ver con los Beatles, grupo favorito de este programa y de su amigo Argos Geria, y que tiene errores. Por ejemplo, no recuerdo bien, me parece que hablan de John McCartney, por ejemplo, en vez de Paul McCartney en la descripción del grupo que actuó ahí. Pero Nueva York tiene lugares dignos de ser visitados y que por supuesto no cuestan un 5 porque se trata de caminatas o de visitas a lugares establecidos. Uno de ellos es la gran librería que queda alrededor de Union Square, que se llama The Strand, que son 3 pisos de una enorme y viejísima librería que tiene libros nuevos y usados, pero lo que usted se pueda imaginar. Pero de muy cerca de ahí usted puede, bueno, y la Union Square mismo, que vale la pena conocer, pero muy cerca de ahí, bajando hacia Washington Square, usted puede encontrar el principio de una calle que se llama Bleecker Street, que me voy a tomar la libertad de describir lo mejor que recuerdo de la calle Bleecker Street y de las sorpresas que ahí me encontré después de cerrar la primera parte de Bellocino con este hawaiano, este norteamericano nacido en Hawái, el año 75, o sea, estamos hablando de un hombre de 40 años recientes, surfista, ¿ya? Y que cuando empezó a tener problemas físicos con el surf, empezó a tener las primeras caídas, se empezó a dañar, decidió que la guitarra y la composición era lo suyo. Jack Johnson, Sexy Plexi.
Sexy, sexy, made up of plexi disaster. Pushing and pulling, conservative rolling. Unlike plastic, easier to see through. Just like glass with no ring. Softer and sadder you sing. Sexy, sexy, do your thing. Learn to be shy and then you can sting. Plexi, plexi, pin don't shatter. Once you're broken, shape on that. You're wrecking your mind by killing the time that kills you. But you can't blame the time, cause it's only in your mind. Quickly, quickly go, and then you'll know. It's such an awkward show to see. And everyone you wanted to know, and everyone you wanted to meet, have all gone away. Oh, they've all gone away. And now you're breaking your mind by killing the time that kills you. But you can't blame the time, cause it's only in your mind.
Para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Le recuerdo que usted puede comunicarse con este programa por un medio que hoy día probablemente ya suena anticuado. Miren lo que son las cosas. Yo, que por allá por el año 88 compré el primer toca CD, estaba residiendo justamente en Boston. Y decidí comprar un toca CD. Los CDs habían salido hace relativamente poco. Y todavía tengo el aparato ese que compré. ¿Cómo hago durar las cosas? Oye, estamos hablando de prácticamente 28 años. ¿Ah? A ver, 88, efectivamente, 28 años. Y funciona de lo más bien. Tiene conexión externa, así que le puedo colocar unos parlantes cototos que hoy día existen a muy buen precio. Bueno, y me parece a mí que la adquisición de estas cosas finalmente me van marcando, porque como no boto nada, se van acumulando en mi casa. Fíjese que yo tengo guardado y en buen estado un tocadiscos que compré en el año 1973. Si yo sé la cara que está poniendo usted, joven, que no era ni siquiera un guiño en el ojo de su padre en esa época. Y claro, yo le estoy hablando de un tocadiscos del año 1973. Hoy día lo que uno adquiere son unos tocadiscos que tienen conexión USB. Porque las cosas han cambiado, pero de manera muy notable. Por eso le digo que el año 83, 84, yo recuerdo haber visto el primer computador personal en la oficina de un amigo en los Estados Unidos. Lo tenía embalado todavía, porque todavía no estaba generalizado el uso de los computadores personales en las oficinas de los investigadores, de los académicos. Y bueno, con el tiempo todo esto influyó nuestras vidas de manera tal que hoy día prácticamente es un lugar común el decir que estamos comunicados permanentemente con todo el resto del mundo. Así es que usted puede comunicarse con este programa de una manera casi anticuada. Correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. argosgeria@hotmail.com. Música. Esta intérprete que yo le traigo ahora es una mezzosoprano. En otras palabras, es una soprano que está a medio camino entre la soprano alta y la contralto, ¿ya? Y es un registro muy interesante, es un registro, yo le podría decir que probablemente equivale a lo que en los hombres es el barítono, que es el más alto de la cuerda de bajos, ¿ya? Es casi un tenor, pero no es tenor. Pero a veces puede hacer un tenor bajo también, ¿ya? Yo recuerdo en mis épocas de miembro del coro sinfónico de la Universidad de Chile que había gente que lo hacía de repente y reemplazaba a los tenores bajos y a veces se metía más en los bajos propiamente tal. Bueno, esta señora o señorita es mezzosoprano. Ella es relativamente joven, es del año 69, nace en Kansas, en el estado de Kansas, en Estados Unidos, y su especialidad es el barroco. Ella es intérprete de compositores barrocos. Pero lo interesante es que esta mujer elige su repertorio con autores relativamente poco conocidos del barroco. Yo, una de las más grandes sorpresas que me llevé, mi mujer me regaló en algún momento, algún cumpleaños, algún aniversario, entradas para que fuéramos los dos a ver a Joyce DiDonato aquí en el municipal, y yo quedé simplemente pasmado por la versatilidad de esta mujer que llenaba el escenario solo con su voz y la simpatía para presentar lo que ella estaba mostrando. Pero traje alguna vez, me costó encontrar discos por afuera de ella, y traje alguna vez hace un tiempo atrás un disco, se lo traje de regalo a mi mujer, de Joyce DiDonato, y hace poco me encontré con una colección, algo así como en ese minuto lo mejor de Joyce DiDonato. Usted sabe que los sellos se refocilan con esto de sacar lo mejor de, para que la gente compre esos discos. Por supuesto que la elección es siempre arbitraria, pero mi gran sorpresa fue que en este disco Joyce DiDonato canta una canción muy linda de la película Sound of Music, o de la ópera musical Sound of Music, del musical que en Chile se conoció como La Novicia Rebelde. Y esa es la canción que yo le traigo ahora en una versión distinta, para que vea usted la forma hermosa que Joyce DiDonato tiene de interpretar Climb Every Mountain.
Yeah.
¿usted cree que esta versión de Climb Every Mountain, interpretada por Joyce DiDonato, está arreglada, está pichicateada ahí en la grabación? ¿Se equivoca? Medio a medio. Yo las vi cantar, alcanzar estos registros, un registro magnífico de esta mujer que se pasea por el mundo deleitando a quienes tenemos la fortuna de tener una señora que le regala entradas para ella a escucharlo, por supuesto que eran entradas de precio razonable. Esa es otra importante. Siempre hay entradas de precio razonable. Solo para la música popular no hay entradas de precio razonable, pero en el Teatro Baquedano, en el Teatro de la Universidad de Chile, en el Teatro Municipal, usted siempre encontrará entradas de precio razonable. Yo le prometí en la primera parte del programa referirme a alguna visita, algún recorrido especial en la ciudad de Nueva York, que uno siempre asocia a cosas caras, ¿eh? O uno piensa que viajar es extraordinariamente caro. Para empezar, usted encuentra pasajes relativamente al alcance del bolsillo. Por supuesto, eso es un pasaje a Estados Unidos, pero usted de repente se encuentra ahí pasajitos por $700, $800, así que puede llegar a Nueva York. Lo interesante es que esta calle que yo le mencionaba, o si no se la mencionaba, se la menciono ahora, no sé dónde la escuché mencionar, y resulta que es algo así como la calle símbolo de lo que se conoce como el Greenwich Village en Manhattan, en Nueva York. Hay una plaza en Nueva York que es muy fácil llegar porque hay metro cercano y qué sé yo, que se llama Washington Square. Incluso hay una melodía antigua de pa pam 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 pa pam 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 param pam 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 pam, que me parece que es tocada con banjo, que se llama Washington Square. Washington Square tiene un arco, un pequeño arco de triunfo, muy a escala humana, debería yo decir. Y cuando el día está soleado, aunque sea invierno, yo visité la última vez esto en febrero durante nuestras vacaciones en Chile, y claro, hacía frío, pero hacía sol, había sol. Y decidí partir caminando hacia Washington Square. Y estaba yo ahí parado y de repente veo a un tipo que viene empujando un piano. Usted dirá como, no puede, si es que el piano tenía ruedas, ¿eh? Entonces era un piano de verdad grande, no era una pianola, no era una cosa, no, un piano propiamente tal, vertical, y el hombre empujándolo, este piano blanco pintado con unas florcitas, lo pone debajo del arco y se puso a tocar el piano de manera maravillosa. Yo lo encontré estupendo y dije, este es el comienzo de un gran día. Luego me dirigí hacia el sur de Washington Square. Yo venía caminando de visitar la gran librería que le mencionaba antes, que se llama La Strand, esta librería que está en la parte sur de la Union Square. Justamente hay una estación de metro ahí. Son tres pisos. Cada piso es una planta enorme con todo el tipo de literatura que usted pueda imaginarse, libros nuevos y usados, así que es un lugar para realmente regocijarse, alegrar el día, partiendo por una visita ahí. Yo sé que la mayoría de ustedes son lectores asiduos o permanentes, diría yo, constantes, sistemáticos. Y caminando unas 6 o 7 cuadras hacia el suroeste de la Union Square, usted llega a la Washington Square, que también es un símbolo de la Greenwich Village, en la época de los beatniks, estamos hablando de los 50, los 60, y si usted camina un par de cuadras hacia el sur, llega a Bleecker Street. Entonces yo llegué sin saber exactamente qué es lo que estaba visitando en Nueva York, y caminé hacia el norte, hacia arriba, porque Bleecker Street es una especie de diagonal que da una vueltecita ahí, ¿Y cuál no sería mi enorme placer al darme cuenta que prácticamente en cada cuadra o cada 2 cuadras había una tiendita de discos diferente? No estoy hablando solo de vinilos y CDs diferentes. Y el máximo placer fue cuando llegué a una librería que tenía unos estantes afuera con libros en rebaja. La librería era pequeñita, no era particularmente atractivo, pero de eso le voy a hablar después de escuchar la siguiente canción. ¿Recuerda usted que este programa comenzó con una canción de Mel Tormé, que usted probablemente, señora, señor, jóvenes amigos, no lo conocían? Bueno, una de las canciones más famosas de Mel Tormé se llama The Christmas Song. Y la primera versión que tuvo The Christmas Song fue del intérprete que ahora yo le traigo, que es Nat King Cole. Nat King Cole es un intérprete originalmente jazz, al piano, norteamericano, que fue evolucionando hacia la música más soft, justamente crooner, y él se hizo muy popular en nuestro país con canciones en castellano. Y aquí yo le traigo a Nat King Cole cantando nada menos que Capullito de Alelí.
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer, y te brindé, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lo sabes, capullito de Alelí.
Ese era Nat King Cole en una canción muy popular en castellano, al menos década de los 50, de los 60, Capullito de Alelí, probablemente antes, pero yo de verdad no lo sé. Y la versión de Nat King Cole está incluida en un disco que fue muy popular en Chile, que se llamó A Mis Amigos, así, en castellano, Nat King Cole, A Mis Amigos, y él canta Cachito, Capullito de Alelí, Aquellos Ojos Verdes, y otras entre boleros, chachachás, mambo, como esto que le acabamos de traer ahora, el Capullito de Alelí. A algunos de ustedes les trajo recuerdos, a otros les recordó a sus padres, y para otros es una absoluta novedad. Esto es una música que se bailaba en la década de los 50 y de los 60 en nuestro país. Creo que A Mis Amigos salió a finales de los 50 en nuestro país. Mi padre lo tenía, por eso lo ubico perfectamente. Déjeme terminar con el comentario de esta calle Bleecker Street. Para aquellos que gustan de la música de la época de los Beatles, ubican perfectamente a un grupo norteamericano, un dúo que se llamó Simon y Garfunkel. Paul Simon, de hecho, sigue haciendo música, sigue haciendo gran música con ritmos del mundo ahora. Simon y Garfunkel, en su primer disco, que se llamó Miércoles 5 de la mañana o algo por el estilo, Wednesday algo AM, incluyeron una canción que se llamaba Bleecker Street, que es justamente una descripción de esta calle que está en el Greenwich Village. Y yo le estaba contando que recorriendo la Bleecker Street desde el sur hacia el noroeste, porque es una calle media diagonal que dobla por ahí de repente, me encontré con lo que hasta el día de hoy probablemente es la librería en la cual he estado más fascinado. La librería se llama, es muy simple acordarse, se llama Book Book. Book Book. Haciendo la idea de reserve un libro, porque hacer un booking es hacer una reserva, y book es libro, pero ellos lo escriben con B-O-O-K, B-O-O-K, Book Book. Al menos el día que yo la visité, porque yo no iba a visitarla, yo iba caminando y encontré esta librería pequeñita que de repente me entusiasmé tanto porque eran libros, todos libros nuevos, pero muy rebajados. Estoy hablando de libros de Philip Roth, libros de Paul Auster, estaba la autobiografía de Eric Clapton, y yo llevaba ya como 10 libros, perdón, en mi canastito cuando me di cuenta de que no podía llevar tanto, porque yo cargo solamente las cosas que puedo llevar dentro de la cabina del avión, con mi carry-on. Así que fui a pagar y sentado en la caja estaba el dueño de la Book Book, que además tocaba una música estupenda. Daban ganas de quedarse todo el día en esta pequeña librería. Le dije, usted tiene un lugar peligroso. ¿Y por qué me dice peligroso? Mire los que llevo. Si me quedo media hora más, compro más. Usted es mejor que la Strand. El dueño estaba contento de esa opinión porque la Strand es la gran librería de Nueva York. Ahora, la gracia de Bleecker Street, yo no quiero darle una descripción precisa porque sería incapaz de hacerlo. Yo solamente le estoy contando lo que recuerdo de la caminata por la Bleecker Street, porque me encontré con esta multiplicidad de tiendas de música y en medio me encontré con una enorme tienda donde se vendían quesos. Todo tipo de quesos. Y a la entrada había muchos sándwiches de queso de mil formas y además la gente haciendo una pequeña fila para que le hicieran el sándwich con los quesos y los ingredientes que cada uno prefería. Por supuesto que eso fue mi almuerzo del día, y fue inmediatamente antes de encontrarme con la Book's Book. Para que usted se haga una idea, la Book Book está casi frente a la calle Cornelia, en la calle Bleecker. Y es un ambiente extraordinariamente agradable. Si usted es amigo de las evaluaciones por internet, se va a dar cuenta que esta librería está muy bien evaluada. Es pequeñita, pero no se equivoque. Es una librería pequeñita donde el dueño sabe lo que tiene, donde es un tipo afable, que no ha delegado esa función a otros. Es un trabajo agradable. Y bueno, parece que ha hablado con mucho entusiasmo. Así que si usted visita la ciudad de Nueva York, dése un paseíto por ahí y se va a acordar de su amigo Argos Geria y de Bellocino. Vamos a cerrar el programa de hoy con un grupo australiano que es más conocido por todas las generaciones por su aporte a la música disco. Saturday Night Fever. Ellos ponen el Staying Alive, ¿eh? Ellos ponen la música disco, ellos son los que representan la música disco. Poca gente sabe que ellos partieron como una banda de rock muy cercana al sonido de los Beatles, y yo aquí le traigo de esa época, de la primera época de los Bee Gees, australianos originalmente, In My Own Time.
In my
Dígame si no sonaban a los Beatles estos tipos, un poquito de Taxman, un poquito de otras canciones de Revolver probablemente. Esta es una, debería yo decirle, una rareza en el catálogo de los Bee Gees, que en el primer disco tienen grandes canciones como este In My Own Time y también otra, si tiene oportunidad de escucharla, señora, señor, jóvenes amigos y amigas, New York Mining Disaster 1941, el desastre minero de Nueva York de 1941. Grandes canciones. Y me está avisando don Francisco Beas que ha llegado la hora de despedirse. Por supuesto, yo agradezco a Francisco haber controlado en forma magnífica este programa. No a su conductor, pero sí al programa. Y le pido que no cambie de sintonía, porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.